Dicho esto, quedamos a su disposición para cualquier pregunta.
Sí, yo respecto al anexo me gustaría saber en la práctica qué es lo que cambia, qué diferencia va a haber de hoy a mañana cuando entre en vigor. Y luego, si puede aclarar lo de las mascarillas, cómo queda, ¿es obligatorio, sigue siendo recomendable, se va a multar?
Bien, las mascarillas son obligatorias cuando no se puede mantener la distancia de seguridad, como ya se decía previamente. Entendemos que esto es así en la mayoría de las situaciones en el ámbito urbano y lo recomendamos. Pero vamos a exigir que en esas situaciones en las cuales no se cumple esa distancia de seguridad o no se puede cumplir o se observa el incumplimiento de la norma, se extremen las sanciones. ¿Vale? Y con respecto a qué cambia, cambia básicamente una aclaración que se nos había hecho de varias fuentes, que es qué primaba sobre si el aforo o primaba la distancia. Prima la distancia.
O sea, que no se han planteado en ningún momento la medida que ya se ha implementado en algunas comunidades como Cataluña, Baleares, algunos municipios del País Vasco, de obligar a usar la mascarilla independientemente de la distancia de seguridad. Y luego preguntar también cómo está el brote del río Ortega, si ya está cerrado.
Sobre las mascarillas, si quieres. Sí nos lo hemos planteado, pensamos que no es el momento. Esta no es la situación en este momento de Cataluña ni de Ordizia, que es donde yo creo que se ha declarado también obligatorio en todo momento. Sí que creemos que es muy recomendable que la población en el ámbito urbano y en los espacios cerrados de manera obligatoria lleve mascarilla, pero decirles que nosotros ahora mismo estamos con una incidencia, como les hemos comentado, muy, muy inferior. Pero en general nuestra recomendación es el uso continuado de la mascarilla y lo otro es obligación. ¿Podemos pasar a obligación? Pues podríamos pasar. He de decirles que, desde nuestro punto de vista, el cumplimiento de las medidas está siendo suficientemente bueno en este campo, en la comunidad, y que no creemos que es el momento de imponer medidas coercitivas. Pero sí que se ha valorado, sí que se ha planteado y de momento, insisto, insistimos en que es una recomendación que hay que seguir. En el ámbito urbano, en los espacios cerrados es obligatorio, donde no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros es obligatorio. Ese es un poco el estado de la cuestión en este momento, pero pudiera ser que pasase a ser obligatorio.
Bueno, en el sentido que comenta el vicepresidente, ustedes saben que hacemos un análisis diario y muy puntual de cuál es la situación epidemiológica y a lo largo de todos estos meses hemos ido constantemente tomando decisiones. La decisión tomada esta mañana es que, dada la situación epidemiológica, el uso de mascarillas se recomienda fuertemente, pero no es de uso obligatorio, excepto cuando no puedas garantizar la distancia interpersonal, pero esto no quiere decir, según si avanza o hay algún cambio, pues que tengamos que tomar otras decisiones. Pero la situación epidemiológica, que siempre ha sido la que ha marcado nuestras decisiones, va en esa línea. En cuanto al brote del río Ortega, permanece un paciente ingresado, 10 en cuarentena en sus domicilios y el resto se han ido ya incorporando a la normalidad.
Sí, cambiando de asunto, le quería preguntar al señor Igea si las actuaciones o acciones que han salido estos días en la prensa, como la incorporación de la señora Mayo al Itacil y también que la Junta de Castilla y León concediese una subvención a la Fundación Concordia y Libertad, que preside el señor Adolfo Suárez, chocan con su discurso de regeneración.
Sí, bueno, con respecto al primer asunto, decirles, advertirles, ¿no? Es decir, que aunque vean publicado en breves momentos que el vicepresidente de la Junta ha abierto las aguas del Mar Rojo, no se lo crea, no es probable. O sea, el poder omnímodo, ¿verdad?, del vicepresidente pues no alcanza a la Consejería de Agricultura. Es difícil ya a veces contener, en fin, el sentido del humor, ¿no? Porque hay informaciones que llegan a la astracanada. Es decir, que esto de que la Junta de Castilla y León es una especie de Mari Carmen y sus muñecos, pues es un poco ofensivo, incluso a veces. El consejero de Agricultura, el señor Carnero, ha dado explicaciones de un nombramiento técnico, no un nombramiento político, ni un nombramiento de alta dirección a una persona con 16 años de experiencia. Nombramiento en el cual ni yo, ni mi partido, ni nadie de Ciudadanos ha tenido nada que ver. Y cuando digo nada que ver, digo nada que ver. A ver cómo se lo explico. Yo no soy del tipo de vicepresidente que dice a una mujer mayor de edad lo que le conviene y lo que no. Igual así lo entiende. No soy de ese tipo de vicepresidente. Sobre las capacidades de la señora Mayo, yo no voy a decir nada. Es una señora que tiene una vida profesional. Y voy a leerles unas palabras que no son mías. Que dice que es una mujer con criterio, con convicciones, que tiene las cosas claras, que es un gran acierto y un fichaje que gustaría a cualquiera. Pablo Lago, 20 de marzo de 2019. Yo lo suscribo. Yo lo suscribo. Dicho esto, sobre el asunto de las subvenciones. Esas subvenciones no se han dado en este gobierno, pero todas esas subvenciones están dadas con carácter competitivo. Ninguna de ellas, insisto, es atribuible a este gobierno de coalición, pero todas ellas están dadas con carácter competitivo. Algunas de ellas incluso se les ha pedido reintegro si no había justificaciones. Todas las subvenciones exigen su justificación y se llevan dando desde el año 2005 a esa fundación, a otras muchas fundaciones, muchas de ellas de carácter político, otras son de carácter sindical, otras son como tantas y tantas subvenciones que, por cierto, he de decirles que tenemos mucho interés en publicar también de manera comprensible todas las subvenciones que se dan en nuestro portal de transparencia. Estamos trabajando intensamente para poder publicar de manera agrupada y agregada y explicable las subvenciones para que todos los ciudadanos sepan en qué se gasta el dinero público. Pero esto es todo lo que tengo que decir al respecto. No tengo nada más que decir.
Voy a preguntarle sobre los ERTES. Usted y el presidente dicen que se cumple plenamente el acuerdo, pero a día de hoy esas personas que más lo necesitan no han recibido los 210 euros. No sé cuándo prevén que puedan tener acceso a esa ayuda.
Bueno, se ha publicado las bases este lunes, se publicará la convocatoria a la mayor brevedad. Están dentro de las personas que más lo necesitan, pero hay otras muchas personas, como los autónomos, como los parados, como estas personas que están con renta garantizada, a las cuales hoy hemos destinado 5 millones a personas en situación de renta garantizada de ciudadanía, que son personas que lo necesitan más.
Yo lo que le quería preguntar es si dan por cumplido un acuerdo cuando las personas a las que va dirigido no han cobrado la ayuda. Si lo dan por cumplido,
cumplido
sin que
con
se
el
cumpla.
Acuerdo cuando se convoque y cuando se reciba.
Sí, a la mayor brevedad son días, semanas.
Días más que semanas.
Esa exigencia para que la gente cumpla con el metro y medio de distancia social, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a pedírselo a los ayuntamientos? ¿Y tenemos algún dato de cuántas sanciones se han impuesto hasta el momento por la gente numerosa que se ve, digamos, a simple vista, que no lo cumple? ¿Están siendo lasos los agentes a la hora de permitir eso o cree usted que no?
Creemos que estamos siendo, es primera persona del plural, que estamos siendo laxos y hemos pedido hoy a través de los CECOPIS y vamos a pedir a través de los ayuntamientos a todo el mundo que sean más estrictos en el cumplimiento. Y la primera parte de la pregunta, perdón. No tenemos datos en este momento, los hemos solicitado. Los centros de coordinación del plan de emergencias. Es el órgano de gestión del estado de alarma, por así decirlo, en cada provincia.
Sí, ¿qué nivel de preocupación existe por el brote de Soria?
Vamos a ver, preocupación siempre ante cualquier brote. O sea, no hay brotes pequeños, pero evidentemente es un brote que está limitado a un número pequeño de casos, está controlado, la sintomatología es leve, con lo cual la preocupación normal que tenemos todo el tiempo es pues que cuando surge cualquier brote, el tenerlo controlado, el hacer el estudio de contactos, y eso se está haciendo y no está habiendo ningún resultado que nos llame la atención ni que lleve a nadie a una UCI o a un ingreso hospitalario de momento. Por lo tanto, está controlado. Bueno, puedo darles más datos. Los 23 contactos estrechos están localizados, aislados y controlados. Y los tres casos son niños. Los tres casos positivos son niños de 14, 13 y 10 años. Y esto lo he querido decir porque sí que estamos viendo que hay un número mayor de niños en esta etapa. Entonces, es importante también protegerles. Y bueno, se han hecho ahora todas las pruebas que se han hecho hasta el momento, han sido negativas, nos faltan tres contactos que esperamos los resultados a lo largo del día.
Bien, si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso a los tres periodistas que nos están siguiendo por videoconferencia. La primera de las intervenciones será de Belén Hernández, de La Gaceta de Salamanca. Adelante, Belén, cuando quieras.
Hola, buenos días al vicepresidente y a la consejera. Mi pregunta está relacionada con las declaraciones que hizo ayer Luis Tudanca aquí en Salamanca, en las que se aseguró que se había dado las órdenes a las áreas de salud para abrir los centros de salud. No sé si esto supone algún cambio o, según lo ha dicho la consejera, vamos a continuar con el mismo sistema de llamada telefónica y atención telefónica primordial.
Quiero recordar que esto no se le ha ocurrido a la consejera de Sanidad de Castilla y León. La aplicación de la utilización de la cita previa y la utilización telefónica como medio durante la crisis sanitaria está establecida en un documento del mes de junio, creo que es del 18 de junio, del Ministerio de Sanidad, que está firmado por Organización Médica Colegial, por las organizaciones de enfermería y por 12 sociedades científicas, en las que se establecen cuáles son las medidas para minimizar el riesgo de contacto del COVID-19, porque no tenemos que olvidar que estamos en una situación de riesgo. Segundo, aclarar que las personas que van a los centros de salud y a los consultorios son personas enfermas. No lo podemos comparar nunca con las personas que van a los bares. Las personas que van a estos centros son personas que son frágiles y, por lo tanto, tenemos que estar seguros cuando demos una cita y digamos cuándo tiene que venir, a qué hora y por dónde tiene que entrar en el centro para poderles dar la mayor atención. Estas normas se vienen dando desde el inicio. Cuando he relatado las diferentes fechas en las que nosotros hemos hecho comunicaciones a nuestros gerentes de atención primaria, ha sido porque eran fechas en las que decíamos lo mismo que seguimos diciendo en el momento actual. Los centros de salud, igual que los hospitales, igual que las plantas, igual que toda la estructura sanitaria, está en una situación aún de vigilancia del COVID-19 y, por lo tanto, hay una serie de normas. Pero esto no quiere decir que estén cerrados. No están cerrados. Y además decir esto, yo creo que es malo, es peligroso, porque está generando además angustia y preocupación en nuestra población, y eso no es así. Si tienen problemas, que nos lo digan, y si necesitan atención, que nos lo digan. Ayer, como he dicho antes, en la reunión que tuvimos con los diferentes grupos políticos, pues había profesionales de atención primaria que trabajan en el medio rural, que se sentían ofendidos porque se estaba diciendo que ellos no estaban haciendo su trabajo, y lo están haciendo, y además lo están haciendo muy bien, con lo cual yo creo que hay que ajustarse a la realidad y que hay que intentar trabajar todos juntos. Y evidentemente los consultorios están abiertos, pero tienen que pasar el filtro de la cita previa, porque es fundamental para organizar los circuitos COVID y no COVID, y más ahora que esperamos que haya más personas en nuestros núcleos rurales, núcleos que han podido no tener ni un solo caso durante la pandemia, y que al recibir a personas de fuera que pueden venir porque tienen fiebre o porque tienen cualquier problema, es conveniente que lo tengamos bien organizado para evitar y minimizar el riesgo. Tenemos que tener un sistema sanitario seguro, y además esto es obligación de todos nosotros. Hacer este tipo de observaciones yo creo que no hacen bien a nadie.
Tiene la palabra a continuación Irene Alfageme, del Día de Zamora. Adelante, Irene.
Buenos días, y mi pregunta es que el SACIL agradecerá a los trabajadores que han luchado contra la COVID-19 con una paga extraordinaria. ¿Se han planteado negociar esa misma gratificación para los trabajadores de las residencias públicas de Castilla y León? En caso de que no sea así, ¿podría explicarnos por qué esa desigualdad? Y además quería preguntar a Casado si hay retrasos en la comunicación en casos de Zamora. Muchas gracias.
Sobre la primera parte de la pregunta, sí, estamos. Yo creo
que, va a ser en el mes de julio. Las gratificaciones ya están decididas, ya están enviadas. Yo creo que si no hay ningún problema, lo recibirán los profesionales. Han sido trabajados y tratados en la mesa sectorial y, por lo tanto, desde un punto de vista sanidad.
Sobre la pregunta de servicios sociales, sí se ha considerado y sí se va a hacer. Creo que está pendiente de aprobarse en los próximos consejos de gobierno, y además nos parece de justicia.
Y quiero decir que las gratificaciones, yo creo que evidentemente nunca vamos a poder agradecer lo suficiente el trabajo de muchos de nuestros profesionales, pero lo hemos intentado y creemos que con una cantidad no menor, son 20 millones de euros en gratificaciones, pero nos parecía muy importante, y aún sabiendo que hay personas y profesionales a los que ningún dinero sería suficiente para agradecer su entrega y, sobre todo, algo que nos debe y nos une a todos los médicos, y es la vocación. Sabemos dónde estamos, sabemos para lo que estamos y sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ese pequeño reconocimiento a nosotros nos parecía clave y hemos trabajado hasta que yo creo que se va a hacer efectivo en esta nómina del mes de julio.
Y la última intervención es la de Beatriz Mas, del Diario de Ávila. Cuando quieras, Beatriz.
Hola, buenos días. Yo le quería preguntar al vicepresidente sobre las críticas que ha habido aquí en el Ayuntamiento de Ávila tras el reparto de fondos COVID por el tema de servicios sociales, donde se ha dicho que el reparto es injusto, que se trata a Ávila como una provincia de segunda y que no se ha tenido en cuenta las desigualdades en los gastos que ha habido en las diferentes provincias según la incidencia. Y a la consejera la quería preguntar sobre incidir un poco sobre el tema de radioterapia. Parece ser que las últimas informaciones hablan de que ya se ha supervisado el proyecto aquí para Ávila, que debería tener la primera unidad satélite. Y quería saber si ya se está trabajando en el pliego para las obras. ¿Se sabe cuándo puede salir la licitación y si ya se cuenta con el presupuesto para ello? Gracias.
Sobre el asunto del reparto de los fondos en los ayuntamientos, la verdad es que no conozco el reparto exacto, con lo cual cualquier opinión que yo le diera sería una opinión sin valor. Es decir, que lo comentaremos en el Consejo de Gobierno. No es la primera noticia que yo tengo al respecto de las quejas del reparto. Siempre que se hace un reparto es normal que haya quien se siente más o menos agraviado, pero como no conozco el dato objetivo, no le voy a dar una respuesta sobre un asunto que en este momento desconozco. Lo apuntamos y le daremos una respuesta en breve.
Lo que sí yo quiero añadir, datos tampoco los tengo aquí, pero lo que tenemos muy claro es que nosotros vamos a priorizar a todas aquellas estructuras, tanto hospitalarias como de atención primaria, en las que hemos detectado que necesitamos mejoras. Y a veces no es todo directamente proporcional a la situación, pero evidentemente la situación de la pandemia, la situación de la incidencia, la situación de las necesidades se tienen en cuenta y en Ávila se van a tener en cuenta. Y una cosa que yo he solicitado a mis colaboradores es que trabajemos en un presupuesto prospectivo, teniendo en cuenta los mismos criterios que se han aplicado que queríamos que se aplicaran para la distribución del dinero en sanidad y que se tuviera evidentemente en cuenta el impacto de la pandemia, con lo cual es algo en lo que estamos, y desde luego Ávila, a Segovia, a Soria, al Bierzo, a todos esos hospitales algo más pequeños y sobre todo a los primeros que han podido estar muy tocados por la pandemia, se les tiene muy, muy en cuenta, mucho. Veremos al final en qué cantidades terminamos, pero lo cierto es que forman parte de nuestras prioridades. Y luego, en relación a lo del proyecto de Ávila, diré que radioterapia es el proyecto que más avanzado está. Está supervisado el proyecto de ejecución y estamos preparando ya la licitación de la obra, con lo cual va adelante.
Sí, quisiera completar una respuesta que hemos dado antes acerca de una pregunta, lo que se denominan chiringuitos o empresas públicas o entes. Hay un asunto que hay que remarcar, que hay una comisión que está a punto de redactar, una comisión paritaria, fruto del acuerdo de gobierno, que está a punto de redactar sus conclusiones, que sus conclusiones se van a publicar, esperamos que en breve, y que, naturalmente, nosotros seremos coherentes con las conclusiones y con lo pactado en el acuerdo de gobierno, esté quien esté en aquellas entidades. Eso, naturalmente, va de suyo. Bueno, nos hubiera gustado acabar también con alguna otra fundación. Personalmente, pues ya no lo digo como gobierno, sino como partido, hay alguna otra fundación que nos hubiera gustado acabar con ella. Pero bueno, tiempo tendremos.
Gracias a todos. Finaliza aquí la rueda de prensa.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pérez Andaluza. Cuídense mucho.